El telón y la estrella.
Tenemos de nuevo aquí a Judith Cohen en Radio Sefarad. Hola, Judith.
Hola, ¿qué tal?
Hablábamos, decíamos antes que vuelve siempre con el verano.
Sí, es la cosa más bonita que me han dicho.
Y para hacer un montón de cosas, para seguir enseñándonos la tradición sefardí, eres, muchos de nuestros oyentes ya lo saben, pero Judith Cohen es etnomusicóloga, especialista en este legado hispano-judío y sefardí. Y en este caso, ¿qué recorrido vas a hacer, Judith, por toda nuestra geografía, ¿no? Casi.
Bueno, este año, mucho menos que el año pasado, por ejemplo. Este año me quedo en España y en Portugal. El año pasado, Marruecos, China, Polonia. Voy a un par de congresos, primero en Portugal, pasado mañana. Hay uno que se llama Terras de Sefarad, es la segunda vez, en Braganza. Y es muy bonito para mí porque a Braganza empecé a ir ya en los años 70 de hippie, de autostop. Y volver en plan profesional, en plan académica, es muy bonito. Y después de Braganza hay otro congreso en Lisboa, es la Sociedad Sefarad, que se ha reunido en varios sitios, ¿no? En Girona un año y tal. Y con muchos amigos que ya conocéis aquí en Radio Sefarad, ¿no? Con Eliezer Papo y toda esa gente. Y luego vamos de excursión con el congreso desde Lisboa a Belmonte. Y sabes que son ya 25 años. Me di cuenta el otro día que como etnomusicóloga trabajo con los judíos de Belmonte, que eran antes los criptojudíos, los judíos escondidos, pero ya no se esconden. Y les ofrecí, una vez que estaré allí, les ofrecí para Belmonte un pequeño concierto pro bono, ¿no? En plan amigos, en plan compartir una nochada, porque lo curioso es que la gente mayor, las mujeres mayores, que eran lo que se llama las rezadeiras, las que hacen las oraciones, o bien han fallecido casi todas, y los hombres de la generación quedan muy pocos, y casi todo el mundo ha ido a Israel, han hecho aliyah. Entonces quedan en Belmonte unos 30, quizás algo así. Y los jóvenes.
¿Y has registrado esa riqueza?
Lo que podía, lo que me dejaban, sí. Y entonces los que están ahora de líderes jóvenes de la comunidad son los que eran bebés cuando yo empecé a ir, o no habían nacido incluso. Será muy bonito. Luego vuelvo a España, voy a Zamora Sefardí, voy a hacer
el séptimo congreso.
Un paper, no, una charla. Y también siempre les ofrezco un pequeño concierto y vamos a hacer otra noche filandón del romancero. Yo hago la parte sefardí, ¿no? Hablando del rey león y del rey esto, del otro rey, cosas con león. Y después doy parte de un curso en Ávila sobre la memoria.
Nos detenemos un poco en Zamora.
Sí.
Porque el motivo, el tema de tu conferencia, creo que son los judíos sefardíes en Canadá.
Bueno, el tema del congreso, por coincidencia, es un tema muy parecido al tema de Sociedad Sefarad en Lisboa. Y es transatlántico. Entonces, como yo hice la tesis doctoral en Montreal, de donde soy, y hablé con la tesis hace muchos años ya, pero hablé justamente de la comunidad sefardí de Canadá, que es sobre todo Montreal y Toronto, más que nada, pues me parecía interesante para ese tema, tanto en Lisboa como en Zamora, hablar de ese tema de la música, claro, porque soy etnomusicóloga, pero en estas dos comunidades por ambos lados del Atlántico, ¿no? O sea, la comunidad sefardí de Marruecos aquí en Madrid, Barcelona, París, por ejemplo, Marruecos también, lo que
claro,
queda en Marruecos.
¿Y cuántas personas de Tánger y de Tetuán emigraron a Canadá? ¿No?
Muchísimos, por poder hablar francés, por ejemplo. Entonces, primero iba a hablar de la música y los sefardíes en el Holocausto. Pero finalmente voy a hablar de eso en Braganza, porque habrá una mesa dedicada a temas del Holocausto, y dejo lo de Atlántico de manera diferente en Lisboa, que lo haré de manera un poco diferente, y en Zamora también.
Y entonces, en estas charlas, ¿hay también un aporte? ¿Hay vetas musicales o simplemente separas las dos cosas?
Yo no sé separarlas, no tengo idea cómo se separa.
Cuando estaba haciéndote la pregunta,
la cuestión siempre es el enfoque. Si hablo más o si canto más. por ejemplo, me he puesto en la Asociación Canadiense de Storytellers, ¿no? De gente de cuentacuentos, porque me di cuenta que lo hago de todas formas. Entonces, si estoy cantando un romance, por ejemplo, y luego canto una versión del romance de los judíos de Marruecos o de Esmirna o de Sarajevo, y luego canto una versión del mismo romance, pero no judío, de los franceses, de los italianos, de Portugal, de donde sea, y explico y cuento la historia de las mujeres que cantaban el romance, o el viaje del romance a través de los siglos, uh-huh. o viaje mío de hippie interesada, ¿no?, por los temas de música tradicional. Y finalmente me digo, bueno, ya está. Si estoy haciendo cuentacuentos, hago cuentacuentos.
Claro.
No, pero en serio, lo que hago es, normalmente estoy en la radio, estoy gesticulando con la mano, pero claro que no se ve. Preparo un PowerPoint, pero el PowerPoint, por un lado, si por ejemplo sé que hay mucha gente que no hablan el idioma que estoy hablando, inglés, español, francés, portugués, uh-huh. pues pongo el PowerPoint en el otro idioma. Uh-huh. Pero por otro lado, un montón de imágenes y de sonido, porque quiero que vean la gente. Si yo digo una mujer mayor en Portugal y estoy hablando de los judíos de Belmonte, quiero que vean esa mujer y su casa, o si no, su casa, la casa de al lado, o cómo es, exactamente cómo es, cómo viven. Si digo y los gitanos que viven al lado de los judíos, quiero que vean cómo son. Si digo, yo que sé, un hogar de pensionistas sefardíes en Estambul, pues que vean cómo es, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, yo no quiero explicar solamente si canta así. Y si yo lo canto, y sí, que a veces lo canto, pero yo no soy ellos. Hay límites, ¿no? Puedo escuchar lo que sí que hago horas y horas e intentar cantar como la señora Pimienta o como la señora Ederi o como la señora tal, pero no soy ellas. Entonces quiero también que escuchen la voz, físicamente la voz de esa persona. Y digo fotos y audio porque muchas veces en el PowerPoint el video no funciona. Y no tengo siempre internet para ponerlo en Vimeo o YouTube. Entonces, lo que hago normalmente es pongo la foto y la foto de donde vive, todo esto. Y escuchan mientras miran todo eso. Pero poco tiempo, porque tú vas a un congreso y te dan 20 minutitos o 25 minutos. Y si tienes 20 segundos de la señora Pimienta y 25 segundos contados de la señora tal, dentro de nada son 3 minutos y medio y tú tienes 20.
Y tienes mucho que contar y que cantar.
Y que explicar y, uh-huh. y tal, sí.
Bueno, esto va a suceder, por ejemplo, en Zamora, que es la donde nos habíamos quedado, y después me contabas que ibas a ir a Ávila.
Ávila es nada que ver con judíos, uh-huh. Salvo yo. Es un curso en la UNED sobre el arte y la memoria. Y hay cosas muy interesantes. Espero tener tiempo para escuchar varios, pero es que como estaré llegando desde Zamora, y volviendo un momentín a Zamora, creo que soy la única, salvo los organizadores, Jesús uh-huh. y Alberto, creo que salvo ellos, soy la única que ha ido todos los años, desde 2013.
Quizá también los Laureiro.
Creo que hay un año que no estuvieron. Y creo que hay un año que
preguntar. Una mancha en su expediente.
Y creo que Abraham Hayim tampoco todos los años. Anun, creo que faltaron un año porque estaban o en Israel.
Sí, o quizá casándose en Israel, me parece. Puede ser, es verdad. Bueno, les mandamos un saludo desde aquí.
Siempre, sí, muy buena gente. Todos son muy... Por eso vuelvo a Zamora, porque la verdad es que fui la primera vez por pura curiosidad. Yo he actuado en Zamora antes, he hecho trabajo de campo, tengo amigos, pero me digo, bueno, a ver cómo sale esto. Y el segundo año digo, bueno, vuelvo, a ver. Y de repente veo que esto he hecho toda una tradición.
Total. ¿Y has notado la evolución de, la ciudad, la región ha sido permeable a este congreso? ¿Se nota una evolución?
Sí, pero siempre.
En la identidad.
Evolución, no sé, Zamora siempre ha sido un lugar, no sé, yo tengo amigos en Zamora, entonces para mí Zamora siempre ha sido un lugar muy abierto, muy de hacerse amigos, charlar con quien sea. Y no sé si es porque llevo tantos años, o porque es así, o las dos cosas. Pero mira, yo la primera vez que fui a Portugal, en el 70 y algo, a Abulea, autostop, como dicen en inglés, pues volví a España desde Miranda, creo, Miranda de Douro y Braganza, Braganza, Miranda y después Zamora. Claro, un autostop. Y crucé la frontera a pie, porque en la época era frontera, no había Unión Europea, claro. Todo esto. Y llego a Zamora el día, yo no sabía, de la feria de cerámica. Y un chico me ve de mi edad y dice, vente, ¿tú quién eres? Que no eres de aquí. Y me regaló, me invitó a un café y tal, yo no bebo alcohol, me hubiera invitado a un vino. Y me regaló una piedra pintada que él había pintado. Y vendía estas piedrecitas muy bonitas pintadas, ¿no? Con mensajes. Y el mensaje escrito en el mío que tengo todavía, ¿cómo se dice? Pesa libro, ¿no? Pesa papeles.
Sí, pesa papeles.
Sí. Dice, justicia más, como matemática, uh-huh. amor, son equals en inglés, ¿no? Igual, paz. Y la tengo todavía. Y no le vi en muchos años. Y hace unos 15 años recibo un email con su nombre y dice, no sé si te acuerdas de mí, pero te estaba buscando en internet. Y en vez de decirle, sí, me acuerdo, saqué una foto de la piedra y le mandé la foto sin decir más.
Wow.
Y desde aquel entonces, claro, seguimos en contacto y cada vez que estoy en Zamora está él. Y...
Claro, es que es un punto de, además de aprendizaje y de compartir, un punto de encuentro absolutamente.
Sí, completamente. Y después voy a Toledo, todo en la misma semana.
¿Ya hemos terminado con Ávila?
Sí.
Sí, vale.
Todo en la misma semana.
Wow.
Y... de último momento voy a ser parte, en el final del curso, sefardí en el Museo Sefardí. Uh-huh. Esto concreticé no hace 24 horas, con Gloria anoche tomando un café
con Gloria Jordán
en Atocha. Y después, pero volveré casi seguro a Toledo. Estamos concretizándolo con la gente del museo. Muy posiblemente hago algo el 13 de julio en el museo. Pero esto queda para confirmar.
Muy bien.
Y luego vuelvo el día 16 de julio aquí en Madrid. Canto en el Centro Sefarad Israel con Wafir. Que Wafir el año pasado no pudo, estaba muy ocupado, menos mal para él. Triste para mí. Porque Wafir, digo siempre, que es mi hermano musical. Son tantos años, son 25 y más años que tocamos juntos. Y hemos hecho viajes juntos, hemos tocado no sé cuántos lugares. Entonces, el hecho que esté libre para tocar conmigo el 16, estoy ilusionada.
Bueno, pues es una cita que esperamos que nuestros oyentes no se pierdan, al igual que todas las que hemos recorrido brevemente. Esto es como en los congresos, Judith. Aquí también tenemos un tiempo limitado. No sé si quieres contarnos algo más.
Pues no especialmente, estoy haciendo también en España otro proyecto que es el gran folclorista Alan Lomax, que estuvo en España en el 52 grabando por todos lados. Pues la gente que me conoce saben desde hace años ya que edito en el sentido que preparo las notas, las explicaciones con colegas, todos sus discos, sus grabaciones y también su diario. Escribió un diario súper interesante el año 52 con la Guardia Civil que le seguía porque no sabíamos, no, él no lo sabía, sabemos ahora que el FBI le seguía.
¡Wow! Sí. ¿El FBI?
Sí, sí. Entonces estoy haciendo una edición de su diario de campo junto con mis visitas a los mismos pueblos medio siglo después, que he hecho muy poco a poco entre cosas sefardíes. Y va a ser publicado por la Universidad de la Casa Editorial de la Universidad de Mississippi en 2 años. Entonces estoy preparando
aquello. Qué interesante. ¿Y tiene algún contenido judío o es
no, todo
folclore?
El mundo se lo... No, pero lo interesante es que conoció a la Rea Palacín y la Rea Palacín le regaló su entonces nuevo primer libro sobre el romancero judío de Tetuán. Uh-huh. Y Alan Lomax lo mandó a la musicóloga israelí Edith Gershon Kiwi, y lo sabemos porque tenemos una carta de ella desde Israel,
¿no?
Agradeciéndose, diciendo qué sorpresa, yo nunca hubiera sabido, porque, bueno, Israel en plan país moderno era nuevo,
claro.
Llevaba 3-4 años en la época, Y ella empezaba su trabajo, tenía la misma edad, 30 y tantos años en la época, y muy ilusionada. Entonces hay este pequeño
enlace
que nadie lo sabía, yo tampoco lo sabía hasta mirar bien la correspondencia.
Bueno, como siempre, un placer hablar contigo y descubrir cosas como estas. De verdad que si pueden escuchar y disfrutar a Judith Cohen, no se lo deberían perder. Muchas gracias, Judith.
Gracias a ti, Raquel.